Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de ITER Crímenes. Me encuentro otra vez acompañado de mi compañera y amiga Marian.
Hola a todos.
Y bueno, el tema que tratamos hoy es un tema bastante interesante. Si me puedes decir un poco así por encima, Marian, de qué va a ir el tema de hoy.
Hoy vamos a hablar del sadismo. Sadismo sexual, como muchos conocemos. Y bueno, vamos a hacer un poco una revisión de dónde surge este término, y las causas, y pondremos algunos ejemplos así de asesinos muy conocidos. Y por último, el tratamiento, ¿no? Hacer una visión global de lo que supone el sadismo.
Vale, perfecto. Pues empezaremos un poco por lo que es la definición del sadismo, que siempre queda un poco. Siempre se piensa en lo tradicional, en una persona que hace daño a otra persona y que siente excitación por ese daño. Entonces, este término aparece por primera vez hace más de 100 años en el libro del psiquiatra alemán von Krafft-Ebing. Su libro se llamaba Psicopatías sexuales, que es un libro bastante interesante y que trata muchos temas en este sentido. Y la descripción que hacía del sadismo era el placer sexual que se producía en una persona a partir de actos de crueldad como el castigo físico sobre otra persona o un animal. Incluso también se recogía el ser acto de ser testigo de estos actos y sentir excitación. De hecho, este libro que le escribió tiene varias ediciones y en la edición número 14 ya definía el sadismo de una forma más concreta y era una sensación de placer sexual que llega hasta el orgasmo y que surge del deseo de humillar e infligir dolor y daño. A lo largo de la historia, y según ha ido evolucionando el término, otros autores también han ido definiendo el sadismo, e incluso se subdividía el sadismo en su forma activa, lo que sería el sadismo, y en su forma pasiva, lo que sería el masoquismo, que actualmente nosotros solemos entenderlo como el sadomasoquismo. Cuando hablamos de relaciones sexuales que tienen estas prácticas de infligir daño a la persona, de dominación y eso, siempre solemos hablar de sadomasoquismo. Hay autores que también incluyen, y que luego veremos más adelante, incluyen también la humillación y el dominio, la sensación de poder y control sobre otra persona, como una forma también de conceptualizar el sadismo. Bueno, más adelante, porque ya el autor alemán, el psiquiatra alemán, ya hablaba de sádicos de su época, que veremos más adelante y que Marien no va a hablar de ellos, como es el barón Gilles de Rais. Y para que veamos que, joder, que Marian, a lo largo de la historia ha
Sí,
habido.
que no es solo, que no es algo de, ah, no, el sadismo solo existe ahora. No. Y bueno, antes era incluso hasta peor, porque no estaba tan restringido ni se perseguía tanto ese tipo de práctica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ha
Claro,
existido siempre.
ahora al fin y al cabo lo que se hace es que se tiene un conocimiento mucho mayor y por eso se habla más de estos términos. Y por último, yo quería mencionar a dos autores, Grazer y Bradford, que en 1995 ellos decían que la violencia como tal no es una condición suficiente para la excitación sexual en un sádico y que el control, la dominación, la degradación o el daño causado son factores también importantes en el proceso de excitación. Entonces, para entender cómo se entiende el sadismo en la actualidad, pues qué mejor que hablar del DSM-5, ¿vale? Que, bueno, si puedes explicar, por si alguien todavía no se acuerda, qué es el DSM.
Sí, el DSM es el manual, ¿no? Por excelencia que usan todos los psiquiatras y en el que están registrados pues, todos los tipos de trastornos mentales que existen en la actualidad. Y bueno, como ha habido varias ediciones, antes de entrar en el más actual, que sería el DSM-5, quería mencionar que en el DSM-3, antes el sadismo estaba considerado como un trastorno, el trastorno de la personalidad sádico, cosa que ahora no, pero bueno, ahora veremos. Y bueno, más que nada quería mencionar qué es lo que recoge el manual número 3, un poco para entender, ¿no?, en qué consiste pues, el sadismo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un sádico? Bueno, sería, por ejemplo, usar crueldad física o violencia pues con un propósito de establecer dominancia en una persona, ¿no? También mentir con el propósito de infligir un daño. El maltrato psicológico también es muy importante, ¿vale? No solo el físico, sino el psicológico también es muy predominante en este tipo de parafilia, que es ahora mismo. Restringir la autonomía de la gente con la que tiene una relación personal y muy estrecha, ¿no? Pues sería un poco englobar todo este tipo de características en el sadismo que se recogía en el número 3 del manual. Y ahora, en la actualidad, ya hemos pasado de considerarse un trastorno como tal y ahora se considera una parafilia. Entonces, lo que establece el DSM-5 ahora mismo para saber si una persona es sádica es que durante un periodo de al menos 6 meses tiene que haber una excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Este sería como lo primero que habría que tener en cuenta. Luego, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo, deterioro social. Es decir, que todo ese tipo de fantasías recurrentes tienen que tener, o sea, ser perjudiciales, ¿no? En el ámbito pues, de lo social, personal, laboral en el individuo. Luego, por último, será que el sadismo sexual no es sinónimo de violación, sino que se trata de una compleja pues, mezcla de sexo y poder sobre la víctima. ¿Vale? O sea que aquí, bueno, aquí tengo unos porcentajes, es que el sadismo sexual se diagnostica en menos del 10% de los violadores, pero entre el 37 y el 75% de las personas que han cometido homicidios por motivos sexuales, aunque luego ya lo veremos más adelante, pero bueno, para decir que el sadismo sexual no implica que vayas a ser un violador.
Totalmente.
O no, Sergio. Nada, por eso, que bueno, era un poco meter así estas estos porcentajes pues para que se sepa, que porque seas un sádico sexual no significa que te vayas a dedicar a violar.
Además, luego tenemos que hablar de que también en tema de lo que sería, bueno, el DSM lo entiende como que no tiene que haber consentimiento, pero un sádico puede tener una relación sexual sádica con alguien que consienta. Es decir, porque ya entramos en las prácticas, digamos, sadomasoquistas. Entonces puede haber alguien que le guste, que le cite recibir dolor y él como sádico le gusta infligir dolor. ¿Qué pasa? Que eso también está coartado por el límite de cada persona. Un sádico normalmente lo lleva al extremo. Entonces, pocas personas estarán dispuestas a, por ejemplo, dejarse mutilar con tal de sentir placer sexual, ¿sabes? Pero sí. Bueno, que en general y en teoría es por cómo se mueve la definición de sadismo. Sí. También queríamos hablar, así como también todo introducción, lo que serían las clasificaciones que se hacían sobre, que se puede hacer sobre los sádicos sexuales.
Sí, a ver, hay bastantes. Yo voy a nombrar aquí algunas, porque algunas incluso son un poco anecdóticas, ¿no? Que te suena a película. Pero sí que además empezaron a acuñar ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX.
Son al final el mismo autor que...
Sí, es el mismo autor que acuñó el término, sí. Vale, pues bueno, voy a comentar así algunas. Y bueno, al principio había como 8 subtipos de sadismo. Teníamos la necrofilia, bueno, que son evidentemente todos los actos sexuales, ¿no? Bueno, que te excita la muerte, así en general, por englobarlo. Tendríamos el que siente deseo sexual por el acto de matar, ¿no? Que sería el más conocido por todos, ¿no? El típico pues asesino. Tendríamos también actos, sobre todo en mujeres, actos de acuchillar o flagelación. Tendríamos tipos como de, lo mismo, agresiones a mujeres, pero por ejemplo, el de cortar el pelo a la mujer.
Claro, es como un tipo muy específico.
Es muy sí, es como muy anecdótico, ¿no? Muy de película, ¿no?
Claro.
Este tipo de, pero sí. El de flagelar a hombres. Tenemos el sadismo hacia animales. O incluso existe el sadismo, o sea, el de las fantasías sádicas, pero sin realizar actos sádicos. O sea, esto es un poco más así, más de fantasías. Luego también, según se ha ido avanzando en las décadas, sí que se ha hecho una distinción entre el sadismo en inglés se dice major, pero bueno, podríamos decir como el sadismo más importante, que sería todo lo que tiene que ver con el acto de matar, la necrofilia, y luego el sadismo menos importante, o menos grave, por así decirlo, que sería pues todo lo que tiene que ver con los actos sexuales del bondage, la flagelación, la sumisión, ¿no? Un poco lo que tiene que ver más las técnicas del sadomasoquismo. Y luego también, así un poco más anecdótico, pues, tendríamos el vampirismo, que suena muy a película, a Drácula, pero es verdad, existe como una categoría de sadismo, y bueno, es el que se excita con la sangre, el que incluso pues bebe sangre o
ha habido
lo
casos.
Que sea, ¿no? Pero bueno, estas prácticas del vampirismo. Entonces me hizo mucha gracia porque me recordaba a Drácula. Entonces, bueno, pues mira, de aquí viene un poco el término este de vampirismo.
No, que ha habido casos reales.
Sí, bueno,
a lo largo de la historia de...
Sí, de los que hablaremos, del mío, el Guil de Ryan, es que no sé, se me da falta el francés.
Sí, Guil de Ryan.
Sí, que este es muy sádico a nivel de sangre. Así que bueno, a lo veremos.
Vale, en cuanto a clasificaciones, yo también quería decir una que encontraba, al fin y al cabo, que según el autor se puede clasificar al sádico de una forma, de otra, según midan unas características o comportamiento, etc. Entonces, la clasificación que yo he cogido es una clasificación que se basa en 6 características, las que puede ser o una o otra. Y haciendo, digamos, la mezcla de todas las posibles combinaciones, sale un total de 8 posibilidades de perfil de sádico. Entonces, sí, las características que recoge este autor es si el sádico es destructivo o si es, entre comillas, digamos, preservado. Destructivo implica la mutilación a las víctimas cuando aún están vivas, ¿vale? No implica que tenga que ejercer daño o tortura, que obviamente cuando las mutilas ejerce ya de por sí daño, sino que lo que implica es la desfiguración o mutilación de una parte del cuerpo, ¿vale? Incluyendo la evisceración. El sádico preservado, en cambio, no llega a cometer mutilación, aunque puede llegar a infligir mucho daño en la víctima. La segunda característica es si la tortura es prolongada o es breve. Es decir, se entiende prolongada a partir de una hora y se entiende breve en menos de una hora. Hay sádicos que, digamos, son muy violentos en un espacio de tiempo muy corto y luego huyen, como puede ser algunos ejemplos de violadores, y hay sádicos que tienen a la víctima durante días, horas o incluso meses, como vamos a ver en el caso que he traído hoy, que es un caso bastante tremendo. Y por último, la otra categoría o características es si la agresión que comete es elaborada o es simple. Elaborada, claro, es que esto es un poco complicado, pero elaborada consiste en que cumpla al menos 2 de las siguientes 3 categorías o características de agresión, y es que tenga variación en los métodos de tortura, es decir, por ejemplo, lleva a cabo la violación y también cometa humillación o degradación. Eso sería como 2 métodos diferentes de tortura. Tiene que cumplir 2 de estos, digo 3 de estos 4 categorías. El siguiente es que utilice aparatos complejos de tortura, por ejemplo, aparatos complejos se entiende como sistemas de poleas o, por ejemplo, sistemas que electrocutan.
Madre
cosas así, son cosas como muy elaboradas, ¿vale? No simplemente es con un cuchillo de inflijo daño.
Sí.
Tiene en cuenta también la tortura psicológica, ¿vale? Que al fin y al cabo la tortura psicológica engloba muchos campos, es decir, desde las amenazas hasta el uso de drogas la víctima para mantenerla sumisa, o el ejemplo de un asesino que se llama Richard Cottingham, que lo que hacía a sus víctimas es que dejaba la pistola que él tenía al alcance de sus víctimas, dándoles la esperanza de que pudiesen escapar. Lo que pasa es que la pistola no estaba cargada, ¿sabes? Es un tipo de tortura psicológica, porque le da la posibilidad de que pueda escapar cuando no puede. Y la cuarta característica es que exista un registro de la tortura, es decir, que o lo grabe en vídeo o en grabaciones de audio, o que tenga fotografías. No es que se lleve un premio, ¿vale? No es que se lleve un trofeo de la víctima, sino que haya un registro de lo que ha cometido, ¿vale? Entonces, una vez hablado de, digamos, lo que es así la introducción al sadismo, entendiéndolo y todo eso, vamos a hablar un poco de las causas. Como todo, esto estamos de acuerdo, Marín, las causas siempre son muy posibilidades, ¿sabes?
A ver, es que para mí en todas las causas de todos los tipos de crímenes es que es como no hay nada 100% seguro, no hay una causa que sea única, o sea, es como una correlación de distintas causas, distintas teorías, que evidentemente a través pues, de las décadas y de estudios han ido comprobando que, pues, que sí, ¿no? Que influyen.
Algunas mejoran, otras desaparecen, pero
otras
siempre...
en mayor o menor prevalencia, pero existen y sobre todo a mí me gusta siempre decir que es un conjunto de causas, nunca va a haber una causa que sea la buena y ni la verdadera. Es
claro,
conjunto.
Tú nunca puedes decir que un sádico es sádico porque durante su infancia ha sufrido abusos sexuales, porque habrá sádicos que no lo han sufrido.
Evidentemente, claro, pues eso.
Entonces, nombrando así, un poco por encima, por ejemplo, el sexólogo John Money en 1990 propuso 5 posibles explicaciones para el sadismo sexual, que son las típicas, al final son las típicas que se suelen utilizar, que es la disposición genética, el funcionamiento hormonal, relaciones patológicas, trastornos, lo que sea, el típico síndrome de abuso sexual o un síndrome que está solapado a un trastorno de la personalidad o algún tipo de enfermedad mental que lo que ayuda es a desarrollar el sadismo sexual. De estas explicaciones, con la que más se quedó este autor, la que más fuerza tenía estadísticamente hablando, es una que tenía relación con la afección del sistema límbico, lo que sería la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Y es que, esto se habla mucho de ello también en, creo que en psicopatía.
En
no
psicopatía,
sé
si sí, la amígdala.
Claro, es el cerebro que envía señales de sexo y de violencia de manera simultánea. Y, por tanto, es como que se entienden a la vez. Cuando hay una señal de sexo, tienes que relacionarla con la violencia. Cuando hay una señal de violencia, tienes que relacionarla con el sexo. Entonces, como que ambas se activan simultáneamente.
Sí, se retroalimentan.
Claro, exactamente. Una ayuda a la otra. Y luego, hablando más de otro tipo de teorías, tenemos al final a Freud, que...
Freud siempre tiene que decir...
Freud y su psicoanálisis, que hablaba del sadismo... A ver, quien conozca a Freud ya sabes cómo son sus explicaciones. Y hablaba del sadismo, que era como una especie de etapa del desarrollo de la infancia, junto con el desarrollo de impulsos mentales. También aquí juntaba la agresión y la sexualidad, pero hablaba más del tema de la masturbación, ¿sabes? De que puede desarrollarse debido a un mal uso de la masturbación. O porque, por ejemplo, los padres negaban o prohibían a la persona que se masturbase. Hay muchas evidencias, no mucho soporte empírico a esta teoría.
No, porque pero... lo que iba a decir, en plan, antes estaba mal visto en plan la masturbación, entonces se reprimía mucho en ese sentido. Y no por ello la gente estática, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que en determinadas personas pues pasará, habrá pasado. Y sí que es verdad que la represión sexual sí que es verdad que es causa en mucho tipo de, sobre todo crímenes sexuales, crímenes de sangre, es una causa importante a tener en cuenta, un factor más que una causa.
Exactamente. Luego otra teoría también que se hablaba es sobre teorías de carácter fisiológico, aunque no hay tampoco evidencias de que el sadismo sexual se manifieste a través de anormalidades que haya en cromosomas o en el sistema endocrino. Y por último, una teoría que tiene bastante peso son las teorías cognitivo-conductuales, ¿vale? Todo esto, obviamente, hablando siempre en conjunción con otros factores, ¿vale? Entonces, esta teoría, al fin y al cabo, es un modelo basado en el condicionamiento operante y clásico y que se basó en un estudio de varios asesinos en serie con rasgos sádicos y llegan a la conclusión, que aquí comparten con Freud en ese sentido, de que existe un enlace entre agresión y sexualidad. Habla también de que las fantasías sádicas surgen debido a abusos sufridos durante la infancia y que esto provoca, digamos, una situación de estrés en el niño cuando se está desarrollando, que lo que provoca es un desarrollo de la sexualidad desviada, que está enfocado a la agresión. Entonces, es lo que he dicho, que el individuo cuando ejerce violencia se excita, y para excitarse necesita que exista violencia. Entonces, están las dos cosas ahí juntas. Pero bueno, así en general son las teorías así que más se barajan sobre esto. Pero es lo que digo, se necesitan mucho más estudios y mucha más profundidad en el tema para poder, digamos, acercarnos a un modelo mucho más, más válido y más, más completo, sobre todo. Bueno, también quería... Voy a hablar mucho, no sé si es verdad. Hoy voy a hablar mucho. Pero bueno, vais a tener que escuchar. Quería hablar también de lo que sería la presencia del sadismo en la sociedad.
Importante.
Ya has hecho tú una mención anteriormente a agresores sexuales y a homicidas sexuales. Uh-huh. Entonces, los estudios que se barajan es que el sadismo sexual entre agresores sexuales, todo depende del estudio, ¿vale? Porque aquí la principal cuestión es, dependiendo del estudio, qué definición tome del sadismo. Porque hay algunos que utilizan el DSM, otros que consideran que el DSM no es muy acertado en definir el sadismo. Entonces, dependiendo del estudio, los porcentajes son mayores o menores. Se estima que en agresores sexuales es de entre el 2 y el 5%. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego hay otros estudios que señalan entre el 5 y el 20% de la población masculina tiene tendencias sádicas. ¿Vale? Estamos hablando de...
Vale.
Son tendencias, no que sean sádicos, porque si no diríamos que uno de cada cinco hombres son sádicos.
Ya.
No es así. Entonces, los que más, donde se ha hecho más estudios es que la población de agresores sexuales es cerca del 10% y en homicidas sexuales, como tú has dicho, es entre el 37 y el 75%. Es un porcentaje bastante alto, pero porque tiene su explicación luego. Entonces, en mujeres, como siempre, en este tipo de parafilias, excepto en el masoquismo, en el resto de parafilias, los hombres tienen mayor presencia de las parafilias, ¿vale? Y en mujeres es mucho menor, ¿vale? En un estudio realizado por tres autores, que ya más de 60, 70 años, decía que las mujeres lo sufrían entre un 3 y un 12% y los hombres entre el 10 y el 20%, que es muy superior. Pero, bueno, al fin y al cabo lo que quiero que se entienda es cuál es más o menos la división del sadismo, tanto en población de mujeres como en población de hombres, y que está muy presente, sobre todo, en asesinos que matan, tipo sexual. Voy a volver a hablar otra vez yo. Y es para hablar sobre, ahora le doy paso a Marín de nuevo, pero es para nombrar un poco lo que es el tema de la reincidencia, que siempre hacemos mucho énfasis en ello, que es muy interesante saber si un delincuente que ha sido condenado por algún acto y que es sádico, qué tipo de reincidencia comete. Entonces, antes ha hablado Marín de la personalidad, el trastorno sádico de la personalidad. En un estudio realizado en el que se tenía en cuenta este factor, ¿vale?, se vio que aquellos que eran sádicos sexuales reincidían mucho más que aquellos que no tenían ningún tipo de sadismo sexual. Y aquellos que cumplían los dos criterios para ser sádicos sexuales y además poseer el trastorno sádico de la personalidad reincidían mucho más que aquellos que solamente eran sádicos sexuales. Uh-huh. Entonces, el sadismo como tal es un factor muy influyente en tema de reincidencia en delincuentes sexuales. Ahora bien, como hemos estado hablando de asesinos en serie, quiero que hable Marian de qué relación tiene el sadismo con los asesinos, tanto en serie como no en serie, con los asesinos en general.
Sí, bueno, este punto yo cuando estamos haciendo este podcast me pregunté, digo, claro, los asesinos, ¿no? Son psicópatas. Y yo quería ver, digo, pero claro, también son sádicos. Y me pregunté, ¿tiene que haber una relación entre el sadismo y la psicopatía? Entonces, empecé a buscar estudios en el que hubiese una evidencia científica de esto. Y sé que existen estudios, lo mismo, vuelvo a decir que no son 100%. O sea, no están verificados como tal de que si aunque seas psicópata vas a ser sádico, ni aunque seas sádico vas a ser psicópata, pero sí que existe una relación entre sí. Entonces, por ejemplo, un estudio de tres autores que realizaron en 1999, sí que con una muestra de 41 delincuentes estaban clasificados como violentos o sexualmente violentos. La psicopatía se midió utilizando el modelo del factor, el del PCLR, el de Robert Herr, el típico que conocemos todos, el Psychopathy Checklist. Y luego el sadismo se midió con la escala del sadismo, que es el MCMI, el Milon Clinical Multi-Action Inventory, el número 2, que es de Milon, del autor Milon. Y los ítems de sadismo del examen de trastornos de personalidad, el PDE. Bueno. Entonces, aquí lo que sí que se encontraron es que había correlaciones positivas entre la puntuación total del PCL y el de la puntuación del Milon Clinical Multiaxial. Entonces, sí que se vio que hay una correlación positiva entre ambas variables, entre la psicopatía y el sadismo. Lo mismo, pero claro, evidentemente esto, como vuelvo a decir, cogido con pinzas todo, porque aunque haya en una muestra de 41, pues evidentemente al final es una muestra y no se va a dar por igual en todos los delincuentes. Entonces, sí que se sacó en conclusión que los individuos clasificados como psicópatas, los que hayan sacado una puntuación de 30 o más en el PCL, sí que obtuvieron resultados significativamente más altos en la escala del sadismo en comparación con los delincuentes no psicopáticos. Así que sí que se observa una relación entre ambas variables, que es lo que a mí me interesaba saber, y así pues se puede explicar por qué los asesinos, ¿no? A la vez de ser psicópatas, pues también son sádicos, ¿no? Como todos la mayoría de los asesinos que conocemos, pues son sádicos. Vale, entonces, ya resuelto este punto, pues quise también saber el perfil. Digo, bueno, a ver, lo mismo, es que lo mismo, siempre digo lo mismo, pero es que el perfil también hay que cogerlo con pinzas, porque aunque hay muchos estudios y sí que hay características más predominantes que otras, pero no se puede establecer un perfil único del delincuente sádico. Pero bueno, vamos a nombrar una de las características a tener en cuenta que se han hecho en estudios, también el FBI estableció otro tipo de factores. Y bueno, tendríamos, bueno, estas características surgen de una muestra de 30 sádicos sexuales y bueno, que eran asesinos sexuales, ¿vale? O sea, esa es la tipología. Entonces, como cosas así que podemos sacar en conclusiones, es que la mayoría eran hombres de raza blanca que estaban trabajando, o sea, eran empleados, ¿vale? Era el 75% de la muestra y un 50% de ellos estaba casado en el momento de cometer esos actos sádicos. Luego, el 43% tenía un historial de o sea, antecedentes homosexuales, el 20% realizaba actividades transformistas, se vestían de mujer. Y luego el 20% tenía un historial de anomalías sexuales, ¿vale? Desde la adolescencia. Luego también había la mitad, había tenido antecedentes, bueno, en la familia había habido infidelidades por parte del padre, sí que había sufrido malos tratos, etcétera, ¿no? Pero bueno, un poco por saber más o menos a rasgos generales el tipo de factores que pueden influir en el sadismo. Y luego ya el FBI, ¿vale? En Burger, Ressler, Douglas, que bueno, que son como a mí me encantan
Los más
porque fueron
conocidos en cuanto a
los pioneros de establecer todo lo que tenía que ver con los asesinos en serie, las características, el modus operandi, la firma, ¿no? Pues todos estos, lo cuántico, ¿no? Fue el grupo este de análisis del comportamiento. Y bueno, sí que se encontraron también resultados así bastante como los que hemos dicho anteriormente, pero bastante comunes entre los sádicos sexuales. Y lo mismo que la mayoría, el 95% de este, por ejemplo, del estudio que realizaban el FBI sí que eran de raza blanca, que el 75% estaba empleado, el 75% también coleccionaba material violento, el 80% ejercía esta violencia en víctimas desconocidas, es decir, que no tenían una relación con ellas. Y bueno, y pues esto sería en rasgos generales esto, y en conclusión, pues bueno, habría que sacar esto, que la mayoría son blancos, que están empleados y que sí que tienen como antecedentes de violencia, por así decirlo. Entonces, bueno, pues es un poco más o menos el perfil que han sacado algunos de estos autores y que se sigue pues empleando a día de hoy.
Vale, perfecto. Muy interesante, porque al fin y al cabo... Yo creo que es esencial para conocer, digamos, más al criminal, entender cuáles son las características que tiene ese criminal y cuáles son las motivaciones, sobre todo, que le llevan a cometer.
Sí, luego también mencionar que, bueno, que el método más usado en este tipo de delincuentes siempre son métodos para matar a la víctima en los que hay un contacto físico.
O sea, sobre todo cercanos, digamos.
Sí, asfixia, estrangulamiento.
Más personales.
Claro. Necesitan un contacto físico, que al final es lo que ellos les excita sexualmente, ¿no? No es como coges una pistola y matas y ya está, no. Gusta el sufrimiento de la persona, ver cómo la vida se le va de las manos, ¿no? Por así decirlo. Pero, bueno.
De hecho, esto como dato interesante, porque tengo que buscar dónde lo leí, no lo recuerdo exactamente, pero no me acuerdo qué autor decía... que los sádicos eran como una forma de... una personalidad que tenía mucha empatía, pero por el hecho de que como ellos sienten excitación sexual por el dolor que infligen a las víctimas, al infligir dolores como que ellos se sienten que son ellos mismos y que se están haciendo daño a sí mismos y que por lo tanto es como que tienen mucha empatía en el sentido de que como le gusta el sufrimiento, pues lo que le infligen, el daño infligido a la víctima, lo sienten ellos y es lo que les excita, ¿sabes? Algo así leí, no sí. Me acuerdo dónde es, pero lo revisaré porque me pareció muy interesante ese punto de vista. Pero bueno, no entendiendo la empatía desde el sentido de que les da pena a la víctima ni nada.
No,
es entendiéndolo, empatía. Claro, es una empatía diferente.
Sí, una empatía, pues, sádica, por así decirlo.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo quería hablar de, como vamos a poner varios casos, voy a empezar yo hablando de David Parker Wright, que, bueno, es un caso bastante flipante, y es que es un sádico sexual que estuvo activo durante muchísimo tiempo, casi 50 años, se presupone, y que supuestamente, yo siempre hablo supuestamente porque no se ha demostrado, pero violó y torturó, se piensa que a cerca de 60 mujeres, ¿vale? Y se piensa que también mató a de 60 a 100 mujeres. ¿Qué pasa? Que no se ha encontrado ningún cadáver. Entonces, uno de los problemas a los que se enfrentaba en este caso la justicia es que todas las pruebas eran circunstanciales, ¿sabes? Que por mucho que él tenía fotografías, porque él tenía fotografías, porque él vivía en una casa y tenía una especie de tráiler de camión donde él tenía montado ahí un laboratorio de tortura. Básicamente se podía llamar así, un laboratorio de tortura. Entonces él guardaba fotografías de un montón de víctimas siendo torturadas, pero no tenía ni fotos, ni vídeos, ni registros de esas personas muertas, ¿sabes? Entonces no existía la certeza de que esas personas hubiesen muerto. Pero bueno, yendo a lo que es cómo actuaba él, lo que hacía es, junto con la ayuda de la que era en su momento su pareja, que se llamaba Cindy, lo que hacía era secuestrar, torturar, violar y hacer todo tipo de locuras a las mujeres que él conseguía. Solían ser gente que de la que su desaparición no nadie iba a reclamar, ¿sabes? Solían ser prostitutas. Entonces, esta historia empieza con una de sus víctimas escapando de la casa después de que consiguiese salir y se pelease con la novia, que de hecho la novia, para intentar pararla, le clavó un picahielos en el cuello y consiguió salir y ya llegó la policía y todo eso. Entonces, cuando la policía llegó allí, vio que tenía, lo que he dicho, una verdadera sala de torturas, donde tenía una, lo que es una silla de obstetricia, plan, lo que se utiliza para una mujer
Sí, en el
hacer una exploración,
ginecólogo,
claro, esa
sí.
parte. Pues igual, para poder mantenerle las piernas abiertas, tenía ganchos, tenía poleas, tenía para electrocutar, tenía una cámara de vídeo que grababa todo, junto con una tele, para que la víctima viese lo que él le estaba haciendo. Tenía libros de anatomía humana para conocer más el cuerpo humano y saber cómo mejorar los métodos de tortura. De hecho, él había creado un manual del torturador en el que explicaba, pues, los métodos más placenteros de tortura, así como las excusas que normalmente las víctimas utilizaban para evitar sufrir esta tortura. ¿Sabes? Excusas como, no, es que estoy embarazada, o es que tengo hijos, o es que
Ya.
un montón de esto que le habían dicho el resto de víctimas, al cabo. Entonces,
¿Sabes
para ir a...
lo que me recuerda? Perdona, esto de todas las máquinas de tortura, la Inquisición, o sea, estos museos que hay de la tortura.
Sí.
Que
Pero...
bueno, que también sería interesante analizar, ¿no? Por eso digo yo que lo de la Edad Media, esto de la tortura, el sadismo, o sea, es que ya simplemente con ir a un museo de la tortura y ver las atrocidades que hacían a los delincuentes, a los presos, por lo que sea. O sea, eso no es sadismo. ¿Qué
Es
es?
que, claro,
¿Sabes lo que te quiero
ahí
decir? Porque es que, o
podríamos
sea,
verlo como que es que dependiendo de cuál es la finalidad, porque si la finalidad no busca,
el castigo,
claro,
al
si la
final.
finalidad es el castigo, no hay
En
una
plan,
excitación
sería.
sexual, pues tampoco se podría.
No, pero bueno, que al final, es verdad, no es sadismo sexual, pero al final es sadismo en sí. Porque estás torturando a una persona. O sea, le estás
Bueno, eso es un
infligiendo un daño. No,
debate.
sí, es otro debate, pero bueno, que me hace gracia, ¿no? En plan, que me recuerda a eso, a lo que usaba la Inquisición. Pero bueno, sigue.
Vale. No, eso lo iba a decir ya lo macabro. Y es que este asesino, entre comillas, siempre, hacía cosas como introducir dildos de gran tamaño y provocando, pues, eso, el desgarro, desfiguración de la vagina a las víctimas.
Madre
Quemaba el
mía.
clítoris de sus
Hoy
víctimas.
no me cuentes esto, que me estoy poniendo mala.
Es que es para que la gente sepa
No, ya, sí, ya lo sé. Pero, uff.
cómo actuaba. Entonces, para que sepa que existe gente así,
Madre
¿sabes?
mía. No, que ya.
Ponía, por ejemplo, ponía cajas, una caja con candado en la cabeza para que la víctima se sintiese, pues,
Ostras.
sofocada, como...
Esto parece Saw, ¿me entiendes?
Sí,
Esto parece una
igual.
película de
Igual,
Saw,
igual, igual.
madre.
Y de hecho, él decía que le gustaba violar a las mujeres mientras las apuñalaba o estrangulaba, porque decía que las contracciones de la vagina y del ano, cuando están a punto de morir, les excitaban mucho. ¿Sabes?
Madre mía.
Pero bueno, sobre este caso también, porque al parecer él violaba a las chicas y a lo mejor las tenía durante 2 o 3 meses en cautiverio y luego las soltaba, porque es que, ¿sabes qué pasa? Es un caso muy interesante, tiene su parte conspiranoica. Y es que él soltaba a las víctimas porque, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el programa, hay una película sobre ello, pero en Estados Unidos había un programa del servicio secreto o algo de esto que era sobre el control mental de las personas o algo así. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Entonces él aplicaba esta metodología para hacer como que la víctima se olvidase de todo lo que había pasado o no le recordase, utilizaba drogas mientras hacía, digamos, una terapia intensiva, psicológica, para que se olvidase de todo lo que había pasado y que no le pudiese denunciar. Pero es que él soltaba a las víctimas, ¿vale? Es lo que más llama la atención, el resultado de las víctimas. Y la conspiración en este caso viene de que cuando ya se le pilló y se le fue a condenar, de primeras el juez que le tocó el caso no encontraba pruebas suficientes como para condenarle por ningún tipo de asesinato. porque decía que las pruebas eran circunstanciales, entonces el juicio se dio como inválido. Luego el segundo juicio, el juez murió antes de llegar a juicio, y ya en el tercer juicio sí que fue condenado culpable, pero no llegó a entrar en prisión porque murió antes. Pero bueno, eso no es algo de lo que vengamos a hablar aquí.
No digo nada.
Conspiraciones hay en todos lados.
Sí.
Pues, y bueno, vamos a comentar también el caso de BTK.
Sí, ya lo hablamos en el primer podcast, y bueno, y que BTK es un asesino sádico, pues tampoco, bueno, no vamos a entrar en él profundamente porque ya lo hicimos en el primer podcast, pero bueno, sí que
destacando... ¿Cuáles son los detalles que le incluyen dentro de los sádicos?
Sí, bueno, a ver, el nombre BTK, atar, torturar y matar, pues ya está, te lo digo todo, pasemos al siguiente. Pero bueno, evidentemente, aparte de todo esto, la excitación sexual que él tenía era pues, infligir dolor a las víctimas, colocarlas en una posición muy sexual, lo del bondage, todo esto, acordaos que lo habíamos hablado, y de fotografiar los cuerpos muertos, con todo lo que tiene que ver esta parafernalia del bondage y del sadomasoquismo, todo eso.
Claro, recordar que al final BTK lo que hacía era estrangular a sus víctimas. Y de hecho hay algunas de sus víctimas perdían el conocimiento y él esperaba que volviesen a recuperar la conciencia para volver a estrangularlas, ¿sabes? Entonces, ahí tienes el ejemplo de cómo era el sadismo su estilo o modus operandi de actuar.
Pues sí. Vale, bueno, si quieres más información de BTK, ir al primer podcast. Ahora vamos a ir con otros dos asesinos. El primero que había comentado antes Sergio, inglés de Reis. Yo vivía acento francés. Pero bueno, vale, os digo, este era un mariscal francés, participó en la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Y bueno, se comentaba, lo voy a hacer un poco así, bueno, un poco rápido, pero bueno, para que le posicionemos en un contexto, bueno, él estaba enamorado de Juana de Arco y cuando ella muere, después en la guerra, cuando la ahogan, digo, la meten en la hoguera, sí que ahí empieza el cambio de este mariscal. Y bueno, dice que se empezó a sentir como enfadado con Dios, bueno, lo explica, ¿no? Como la excusa que él pone para lo que hace a continuación, pues era eso, ¿no? El enfado con Dios. Y bueno, empezó a secuestrar niños y les torturaba, los violaba, los asesinaba y luego además también cometía actos de necrofilia ya con los cuerpos sin vida. Y bueno, hay una cita, o sea, una cita que dice el mismo Gilles que para ver, o sea... O sea, yo cuando leí esto digo, madre mía, el tío este. O sea, que era un sádico sádico. Y bueno, la cita es un poco larga, pero bueno, lo voy a resumir así más que nada. Bueno, él confiesa que sí, que mató a todos esos niños. O sea, él no tiene problema en confesarlo. Dice todos los métodos de tortura que usó. Dice que algunos les separó la cabeza del cuerpo. Utilizó cuchillos, usó palos, instrumentos de azote. Les ataba con cuerdas, los colgaba de las puertas hasta que se ahogaban. Y bueno, él dice, confieso que experimenté placer en herirlos y matarlos, gozaba en destruir la inocencia y en profanar la virginidad. Así, vale, o sea... Y decía, me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer, por eso digo aquí un poco el tipo que habíamos dicho antes del sadismo, que era el vampirismo, porque le encantaba la sangre, o sea, la contemplaba, bueno... Decía que, bueno, que contemplaba los cuerpos después de abrirlos, los órganos internos. Dice, bueno, y es que esta frase me pareció muy fuerte. Dice, cuando los muchachos estaban ya muriendo, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía ver su agonía.
Ya ves.
Vale, y bueno, acaba ya diciendo la cita y dice, yo soy vuestra pesadilla. O sea, un poco muy dramático, un poco muy cine. Pero bueno, sí, bueno, pero vamos, que para que os imaginéis lo que hacía este buen hombre en la Edad Media.
Sí, bueno. la realidad supera la ficción.
Sí, y bueno, y que había mucho más, ¿eh? Cuando yo busqué asesinos así sádicos y tal, no, en la época, la Edad Media, la Edad Moderna, sí que existieron mucho, o sea, este tipo de personajes, o sea, que bueno, pues yo digo que no es algo actual, incluso antiguamente yo creo que era incluso estaba mucho peor, porque no estaba tan restringido, no había ese seguimiento como hay ahora, ¿no? Nos horrorizamos por, ¿sabes? Cuando antes al final la muerte y la tortura era, pues, era algo de todos los días, ¿no? Pues he dicho lo de la Inquisición, que hasta qué punto, ¿me entiendes? Pero bueno, y luego ya el más actual, que este sí que, bueno, es Andrei Chikatilo, nace en el 36, nace en Ucrania. Y bueno, pues este, en toda esa zona de la URSS, se convirtió, bueno, ha sido como el delincuente más famoso, porque a la policía le supuso un reto hasta que lo pillaron. Y bueno, le apodaron el carnicero. Bueno, ya con eso, ya con el carnicero. Vale, bueno, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, el problema aquí de este hombre era impotente, no se excitaba, en plan, con las relaciones sexuales normales, las normales, las cotidianas, las que todos conocemos, no sentía excitación, aunque se casó y tuvo hijos, sí que es verdad que era bastante impotente, o sea, no sentía excitación sexual, por lo que, bueno, pues eso para él le supuso un lastre toda la vida, hasta que comete el primer asesinato, mata a una niña. Y ya a partir de aquí, pues es cuando al matar a esa niña contempla que tiene una gran excitación sexual, tiene una erección, ¿no? Entonces, claro, todos esos problemas de impotencia, pues claro, dices, se me han resuelto ahora mismo, ¿no? Entonces, pues aquí ya comienza una carrera criminal que se convirtió como el mayor asesino en serie de la historia de la URSS. Y bueno, todas las víctimas fueron niños y bueno, las violaba, bueno, lo que hacía era se las llevaba a sitios, ¿no?, en los que pudiera pasar más desapercibido, en que nadie le diese, y las violaba y luego las torturaba y acababa pues al final con la vida de los niños. Y es interesante porque cuando el primer asesinato de la niña, o sea, la excitación, cuando le surgió el primer estatismo de excitación fue al ver una herida de sangre durante ese forcejeo con la niña. O sea, solo por la herida de sangre, ahí ya fue cuando tuvo una erección y ya...
Bueno, cuando se dio cuenta.
Sí, claro, pero solo al ver una herida de sangre, o sea, que no la había matado todavía ni nada. Entonces, bueno, pues que vemos el grado, ¿no?, de sadismo. Si ya por una herida de sangre te excitas, pues sí. Aparte de niños, también, bueno, luego tuvo otra víctima, también fue prostituta. Y bueno, pues en general fue una carrera criminal hasta que realmente ya los policías pues le pillaron. Confesó 56 crímenes y bueno, fue finalmente declarado culpable de asesinato a 52 menores. Y bueno, se le intentó exculpar alegando un fuerte trastorno mental, pero bueno, al final se le fusiló con un tiro en la nuca en el 94.
Puede ser que a este asesino para su captura, me suena, a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser que se recurriese al FBI.
¿Al FBI dices?
Sí, es que me suena a mí que... A pesar de lo que sería la Guerra Fría y eso, aunque ya en esa época estaba, digamos, acabando porque la URSS estaba a punto de caer, creo recordar que sí que se recurrió al FBI para...
Puede ser, puede ser. Puede ser, sí, puede ser.
De hecho, bueno, para los que nos estén escuchando, hay una película sobre este asesino en serie que se llama Ciudadano X, y que al parecer está bastante bien hecha porque cuenta tanto la parte del asesino en serie, de cómo lleva a cabo su primer asesinato y su cambio en cuanto a la excitación y esto, cómo se inicia él, tanto como la persecución que llevan a cabo los agentes que estaban encargados del caso. Entonces, bueno, recomendable verla.
Pues sí. Pues sí, pues entonces, bueno, esa es un poco la carrera criminal. Va a ver un poco, ¿no?, como una persona que es impotente sexualmente, pues con actos así de tortura, de sangre, pues como acaba, pues excitándose y bueno, convirtiéndose en un asesino en serie. Luego ya, bueno, hice otras prácticas, como practicaba mutilaciones con los ojos, los órganos sexuales, canibalismo, bueno, todo ese tipo de cosas que bueno, importante tener en cuenta. Y bueno, ya por último,
sí,
creo que tratamiento.
Bueno, tenía que.
Tú tenías.
Sí, iba a hablar de. Sí. Como hemos hablado de asesinos en serie.
Sí, perdón. Sí.
También iba a hacer una relación entre lo que serían violadores y el sadismo. Sí, que es verdad que en este sentido hay violadores sádicos que acaban cometiendo crímenes y al final se convierten en asesinos, obviamente. Pero bueno, es que el tema de los agresores sexuales, en este caso los violadores y el sadismo, es un tema muy complejo, ¿vale? La clasificación general que se suele hacer, para que entendamos esto, de los violadores, se suele englobar en tres tipos, según la motivación. El primero es la motivación del poder, es decir, la motivación que tiene el violador es ejercer autoridad y control sobre la víctima. La segunda motivación es la motivación de ira o venganza, que esta nos interesa porque se hacen como hay dos subtipos. Está el tipo vengativo, los cuales sus víctimas son víctimas simbólicas que representan una venganza personal que ellos tienen, por ejemplo, una novia que les ha dejado, una madre que les maltrata o lo que sea. Entonces sus víctimas son eso, unas víctimas simbólicas. Y tras sufrir la agresión sexual son víctimas que suelen acabar hospitalizadas debido a la brutal agresión que tienen. Y el segundo subtipo nos interesa porque son motivados por la ira de venganza, pero que lo que buscan es excitación, que es muy, muy, muy parecido al tercer tipo, que son la motivación sádica. Y es que lo que les diferencia a estos es que los que tienen motivación de ira o venganza, pero que cometen la agresión por excitación, buscan satisfacción sexual a través del sufrimiento físico y emocional de sus víctimas, pero su principal motivación es vengarse o que, por lo que sea, han sufrido un agravio personal y sienten mucha, mucha ira y es su forma de expresarlo. Y estos son agresores sexuales cuyas agresiones duran mucho tiempo. Y luego tenemos, como ya he dicho, la tercera clasificación de agresores sexuales, de violadores, que es los que tienen una motivación sádica, que estos son los que ya cometen la agresión por puro deseo sexual de llevar a cabo torturas extremas, mutilaciones y, en muchos casos, provocando la muerte de la víctima. Y son violadores que suelen tener varias parafilias. Lo que he dicho, al fin y al cabo, los violadores son un grupo de criminales muy heterogéneo, son muy diferentes cada uno y unos actúan de una forma, otros de otra. Pero lo que sí que yo me he fijado cuando he estado haciendo la recogida de información sobre agresores sexuales, su relación con el sadismo, es me pareció interesante el tema de que la penetración anal, ¿vale? Porque hay autores que señalan que la penetración anal es un síntoma de sadismo sexual debido a que es una forma como más violenta, más sexual de cometer la agresión y que puede llevar a una forma de diferenciar entre los que son sádicos y los que no son sádicos. Entonces, aquellos que cometían, por ejemplo, penetración anal, sí que tenían puntuado mayor la violencia ejercida sobre sus víctimas y tenían un mayor grado de hipersexualización y eran un poco más sádicos, pero no había una diferencia muy importante, ¿vale? Entonces la penetración anal no se puede considerar como algo relevante en ese sentido. Lo que sí que es relevante es que los agresores sexuales sádicos con más frecuencia que los no sádicos planean sus ataques, raptan a sus víctimas, porque al final, para cometer tortura, etcétera, necesitan de más tiempo con la víctima. Entonces suelen raptar a sus víctimas, utilizan armas, las suelen atar y, sobre todo, expresan mayor grado de violencia y humillación, llegando a torturar a sus víctimas y, sobre todo, estrangularlas e insertar objetos extraños en sus cavidades corporales. Y cuando matan a la víctima suelen involucrarse con más frecuencia en actos post-mortem. Una de las principales diferencias entre los sádicos y los no sádicos es que los violadores no sádicos, su estímulo sexual es centrarse en el sexo no consentido, ¿vale? Mientras que los sádicos se suelen centrar, o se suelen excitar en el uso desmesurado de la violencia. Y por último, solo decir que una diferencia entre violadores sádicos y asesinos sádicos es que los violadores suelen mostrar una mayor humillación que los homicidas, porque los homicidas se centran sobre todo en lo que es la mutilación. Y aquí es donde yo quería llegar, que ya se lo comenté a Marian cuando estuvimos haciendo el podcast, es que muchos autores consideran que el DSM no explica muy bien el sadismo, porque hay ciertos estudios que, digamos, hablan de que las características o variables más importantes para reconocer a un sádico, según los estudios realizados, son la premeditación, la mutilación y la humillación, más que, digamos, el infligir daño así porque sí. Pero bueno, esto ya es un debate que para eso están los profesionales, para estudiarlo y zanjarlo más adelante.
Pues sí, bueno, y ya para terminar este tema, voy a hablar un poco, bueno, de algunas prácticas de tratamiento que, a ver, no se están llevando a cabo 100% y tampoco se saben si son 100% eficaces, pero sí que son posibilidades y que se suelen usar también con los delincuentes sexuales. Y bueno, sería, por ejemplo, el tratamiento conductual, que este se basa en la asunción, ¿no? De decir que los patrones de excitación se han desarrollado como resultado de el acondicionamiento temprano. Entonces, las terapias conductuales lo que hacen es concentrarse en alterar esas preferencias sexuales, ¿no? Las sádicas, e intentar ir reemplazando todas esas fantasías sexuales de, pues, daño, de humillación, con actividades sexuales, pues, más normalizadas, ¿no? Las cotidianas, las que todos conocemos. Entonces, eso sería como un reemplazo, ¿no?, de las fantasías sexuales de hacer daño con las normales. Y luego tendríamos el tratamiento cognitivo-conductual, que este sí que enfatiza más en el papel de las interrelaciones, de el papel también de la afección, del comportamiento, ¿no?, pues que ha tenido el individuo a lo largo de toda su vida. Y bueno, este tratamiento en lo que se enfoca más que nada es en ayudar a los individuos a identificar y anticipar los problemas asociados con las ofensas sexuales, ¿no?, antes de que se conviertan en delincuentes sexuales, y en poder ir desarrollando y que vayan ellos reconociendo herramientas para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Es como lo hablamos también lo de la pedofilia, que ellos sean capaces de reconocer qué tipos de actos o de acciones les va a llevar a tener fantasías sexuales sádicas y poderles ayudar, darles herramientas para ellos a sí mismos.
Pues, puedan pedir ayuda también, ¿no?
Claro, prevenir que pase, saber cómo tienen que actuar cuando tengan una fantasía recurrente. Y bueno, pues es más en lo que se enfoca este tipo de tratamiento. Pero bueno, lo que os he dicho antes, ¿vale?, que hasta la fecha no hay, o sea, no es 100% eficaz y no hay resultados que sean igual de 100% eficaces. Por lo tanto, bueno, pues también es un campo que todavía es muy poco, o sea, no poco estudiado, porque evidentemente hay muchos estudios y está imperante en la sociedad, pero sí que es verdad que a nivel de tratamiento, pues es todavía un poco, por así decirlo, es un recién nacido, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a ver si poco a poco van surgiendo más tratamientos, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Porque vale, sí, podemos saber las causas, podemos saber un perfil, pero si no tenemos un tratamiento con lo que tratar y saber si este tipo de parafilia se puede llegar a controlar, pues al final no tenemos nada, ¿no? Porque lo que nos interesa es eso, controlarlo.
Sí, en ese sentido, de hecho, yo admiro mucho lo que es el trabajo que hace Canadá.
Canadá, sí, sobre todo las cárceles hacen muy buenos tratamientos.
Sí, está en la vanguardia de lo que es,
sí,
lo que es en estudio de tratamiento de agresores sexuales, que es un tema del que yo estoy bastante interesado y eso. Es uno de los países que
y en
está
asesinos,
eso,
en serio,
en asesinos también.
Están
a la vanguardia de tratamientos, y ellos, digamos, apuestan por gastar dinero en nuevos métodos de tratamiento y en estudios para saber cuáles son los mejores métodos, al fin y al cabo, de tratar con estas personas.
Pues sí. Pues nada, pues hasta aquí sería el podcast.
Aquí hemos llegado. Si tienes algo más que añadir, Mariam.
No tengo nada más que añadir. Que bueno, cualquier persona que esté interesada en este tema ya sabe que puede acudir a investigarlo por sí mismo. Y nada más, no tengo nada más que añadir.
Vale, perfecto. Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. No sabemos de qué va a ser, pero esperemos que sea bastante interesante, porque tenemos varios temas por ahí que queremos tratar, que son muy curiosos y que creo que se le puede dar un punto de vista diferente, digamos.
Pues sí. Sí, así que nada. Pues nada, muchas gracias por escucharnos.